Hola, Vivi.
Hola.
Cualquiera cree que aquí vivimos haciendo cuentos. Y efectivamente.
Claro que sí. Claro que sí. Y si quieres saber cuáles son, vete para Patreon para que lo escuchen.
Mira, todas las celebraciones ameritan una bebida o un trago especial. Y es verdad, o sea, la Navidad hay ponche.
Demasiado.
Pero también hay, demasiado. También hay, qué sé yo, que si un espumante. O sea, todo lo que tenga burbuja es como que, como un aplauso.
Claro.
Como que sí. Pero, no sé, vamos a hablar de bebida para Navidad.
Sí.
Que no sea ni ponche, ni, qué sé yo, un vino tinto y un espumante. Que nada de malo. Si a usted le gusta todo eso, dele para allá.
Sí, pero, el ponche.
Sí, el ponche.
¿Por qué?
El ponche, de verdad, yo no lo entiendo. Para mí el ponche es como un helado de vainilla derretido que tiene alcohol.
Sí, ¿tú sabes qué yo creo? Que el
son ponche, los mismos ingredientes.
Sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué yo creo? Que el ponche es como lo que te sobró de la leche, todas las leches que te sobraron de la bichuela con dulce, tú la tienes ahí.
Vieja, pero...
Espérate. Y como tú no te puedes beber toda esa leche, a temperatura la ponen fría o con un hielito. Porque el ponche, para mí, yo no lo entiendo.
El ponche, tú sabes qué pasa, que el ponche es una bebida medieval. O sea, eso es una bebida de una época en la que la gente era otra cosa.
Uh-huh.
Y en esa época era un símbolo de abundancia, de buena salud, de que tú tenías dinero para comprar los ingredientes que llevaba eso. O sea, de que tú tenías vacas que producían leche, de que tú tenías huevos, de que tú tenías acceso a alcohol, de que tú eras de la gente que podía comprar alcohol, qué sé yo, en las islas, comprar ron en este pedazo de tierra, o que tú tenías acceso a whisky en Escocia. O sea, era sinónimo de yo tengo cuarto y yo estoy en salud, y mientras todo el mundo se está muriendo, porque es la época medieval, ¿verdad? Y fue como, qué sé yo, según lo que estuve leyendo, como en los 1700 que se convirtió en una bebida navideña, sobre todo en las colonias inglesas de Estados Unidos. Dicen que George Washington tenía una receta de eggnog o de ponche, de el ponche con huevo, como se hacía antes. Y ahí fue que lo empezaron a hacer con ron, porque estaban más cerca de este lado donde se produce ron, era como más económico y tal. Y fíjate que muchos de los países de la región tienen su versión. Los boricuas tienen coquito. En México hacen algo que se llama ron pope. En Perú hacen una versión, pero que le ponen pisco. Como que llegó a todas partes y todo el mundo como que lo adaptó. Y
tiene su propio tamal, pastel en hoja, concepto.
Y llegamos al punto en el que todo el mundo tiene una tía que hace ponche de ciruela, de Nutella, de coco, de turrón, de todo.
Ay, sí.
Si quieren saber lo que pensamos del ponche más allá, vayan a oírlo en Patreon. Sí.
No.
¿Se pudiera hacer un cóctel a base de ponche?
Yo no tengo base para opinar porque a mí no me gusta el ponche. Yo ni sé a qué sabe bien el ponche porque yo lo pruebo como que...
A helado de vainilla derretido.
Pero ya el ponche es un cóctel. ¿Qué más tú le quieres hacer?
No, tú pudieras hacer, qué sé yo, como el espresso martini que está tan de moda. Se pudiera hacer como una especie de espresso martini con ponche.
Mira, puede ser. A mí lo que me gusta es el treleche que están haciendo con ponche. Eso, o los bizcochos mojados en ponche. Eso sí me gusta más. O sea, más, lo que pasa es que yo tengo un tema con los cócteles cremosos. A mí no me gusta. Vuelvo y digo, no me gusta.
¿No te gustan los sour? ¿No te gustan los cócteles que tienen clara de huevo?
Sí, pero no es cremoso, no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene esa grasa, no es lo mismo.
Ok.
No es el mismo feeling en lengua. Okay. No.
En boca.
No lo es.
Pero yo para una gente que sí le gusta,
no,
tú pudieras hacer algo con... Si es un ponche que no tiene alcohol, que lo hacen, o sea, es un helado de vainilla derretido, me lo imagino, qué sé yo, con amaretto, sí, con vodka, que no tiene como un sabor muy fuerte, para que lo que se le sienta sea el ponche del amaretto. Eso es un traguito festivo.
Sí, mételo en una máquina de helado y sabe mejor.
Ok.
Pero sí, esa versión puede ser...
Eso puede ser algo rico.
Sí, pero...
Para inventar, para la gente que le gusta.
Que le gusta, exacto. Sí.
Entonces, los vamos a hablar un poco de cuáles son como los sabores de la temporada. Que si canela, clavo,
sí, jengibre. Porque hay algo, historia que te interrumpa, hay algo que en la Navidad hay que tener claro. O sea, la única bebida que tú... o sea, la gente cree que la única bebida que te puedes beber es un ponche. Como que no, es la época...
Yo no sé. No, que la gente cree que es obligado.
Ajá, exacto. Esa es la palabra. Correcto. Sí, es el ponche. Okay. Y como que si no hay ponche, no hay Navidad. Como que si no hay cerdo, no hay Navidad. No. Hay como una euforia. En mi casa, mira, no se hace ponche nunca. Y tengo una prima que la amo y la adoro. Y llama a mami y... No, pone a su mamá a llamar a mi mamá. O sea, entre las hermanas se llaman. Para preguntar si mami va a hacer o no ponche. Que mi prima tiene un antojo. Que tú vas a hacer ponche. ¿Cuándo tú vas a hacer ponche? Y el ponche, ya yo no voy a hacer ponche. Ya es que ella quiere ponche. Pues está bien, pues voy a hacer ponche.
¿Te había dicho la palabra ponche tantas veces?
No. No. No, el fucking ponche. Entonces, yo creo que... Yo entiendo de dónde puede venir. Como que uno asocia ese producto a las festividades. Porque es la época de como la galletita danesa... Como todo
lo que es tradicional de la época.
Exacto.
Hay un vínculo emocional y cultural y de todo.
Exacto.
Con el ponche. Mm-hmm. Última vez que decimos ponche ya, ¿verdad?
Pero hay un tema de que hemos venido hablando, creo que desde el año pasado, sobre romper un poco las tradiciones y crear tradiciones nuevas. Entonces, yo creo que más allá de esa bebida, es mejor... O buscarle la vuelta de por qué no lo estamos bebiendo, qué tiene eso que nos ayuda a asociarlo a las festividades. Tal vez el coco, si te gusta el de coco, tal vez la ciruela, o sea...
Yo no creo que en el caso del ponche tenga que ver con los sabores, es simplemente algo que pertenece al contexto y ya.
Yo lo que creo es
que si uno quiere como ponerse a inventar con coctelería, hacer algo chulo para... La cena de Nochebuena, que es algo que yo he hecho los últimos años, que es como un signature cocktail, que es lo que se brinda al principio y ya después en la cena si se quiere beber vino o lo que sea. Pero en lo que pienso es en los sabores de la época. Para mí, por ejemplo, todo lo que sea en términos de destilado, todo lo que sea oscuro, a mí me da Navidad. Todo lo que tiene como esa característica, quizá como... amargo, con un sabor como medio a caramelo, no sé, todo eso me hace pensar en Navidad. Que si un Jerez, un brandy, coñac, el mismo whisky,
el ron,
el amaro, incluso el fernet, a la gente que le gusta fernet, no sé.
El de menta, oh, es delicioso.
Eso es necesario para... seguir comiendo en la cena para digerir. Es un, como dice una de mis tías, es un desbaratador. Es un muy buen digestivo. Tú ves, eso es importantísimo para que lo vayan calculando de día.
Un plomerito.
Una botella de Fernet, si no lo han probado...
Empiecen con el menta.
No nos... O sea, no nos maldigan en un comentario, que vayan y compren eso y se encuentren con ese remedio, porque es algo que tiene como una característica como medicinal, porque es amargo, herbáceo. Entonces, encima tiene ese sabor a menta, si compran el dulce de menta. Eso usted lo pone en el freezer y lo deja ahí, se olvida, eso no se va a congelar. Y eso es un digestivo.
Un plomerito.
Ajá. Para poder... seguir dándole para allá en la cena. Entonces, ¿vamos a hablar de bebida?
Vamos a hablar de bebida.
Que sean apropiadas para el contexto.
Sí, pero, claro. Y por lo menos de mi parte, yo, considerando que, uno, estamos en el Caribe, yo no voy a dar un consejo de una idea de un vino caliente. O sea... frente frío, no frente frío, mi hermano, estamos sudando.
Esas son cosas muy, muy gringas. Esas son cosas de una Navidad importada. Que no nos corresponde.
Y muy europea, sobre todo.
Sí.
O sea, yo puedo entender de dónde viene. Entonces, a partir de ahí, de cuáles son esos sabores que tú estás buscando, que, como tú estabas diciendo, de esos ingredientes, que tal vez la canela, el clavo dulce, el jengibre, la manzana, tal vez miel, maple, lo que sea.
Naranja.
¿Qué tú estás buscando? Y de ahí... pudiera partir un cóctel. Por ejemplo, en estas Navidades yo voy a hacer, como va a ser un almuerzo, lo logramos, va a haber un trago que va a ser Aperol. O sea, Aperol. Un aperitivo. Sí. Antes de la comida, Aperol. Va a ser a la 1 de la tarde. Va a ser un calor del diablo. Aperol. Ahora bien, si tú no quieres hacer un Aperol tradicional, porque yo puedo entender que tú quieres llevar...
Que tú bebes Aperol el año entero. Exacto. Y tú quieres hacer algo que sea como, como un poco más especial, uh-huh, porque es la época.
Ajá. Exacto. Tú puedes hacer, por ejemplo, un Aperol, pero tú le puedes agregar un syrup de cranberry, uh-huh, que hay pila de cranberry en el súper. El cranberry y la naranja es un matrimonio perfecto.
Sí.
O sea, buenísimo. Tú no tienes por qué hacer un Aperol tradicional. Tú haces un syrup de cranberry. En Butcher Shop vi los cranberry frescos, o sea, uh-huh, fríos. Y tú lo compras. Tú haces tu syrup.
Exacto. Así como tú hicieras un syrup simple que es parte igual de agua y azúcar. Uh-huh. Le metes esos cranberry ahí, lo maja, lo cuela.
Exacto. Y se lo echa. Le echa un splash de syrup.
Sí.
Buenísimo.
Tú sabes algo en lo que yo pienso que es... muy similar a la Aperol. Tiene como la misma característica de que es un aperitivo, es ligero, tiene su, tiene sus burbujitas. Uh-huh. Un aperitivo que se llama bicicleta, que yo creo que lo mencioné en algún episodio, que tiene Campari, tiene vino blanco y tiene soda.
Ok, es un Aperol, pero en vez de Prosecco, vino blanco.
Bueno, tiene soda, que vendría a ser el efecto de la burbujita, y el vino blanco también.
Lo que pasa es que no, o sea, el Aperol lleva... Prosecco, soda y Aperol.
Ya.
O sea, lleve, la soda está en los dos. Uh-huh. O sea, lo que tú sustituyes es el Prosecco
no
por vino blanco.
Yo soda cuando yo hago Aperol.
¿Es verdad?
No.
Pues lleva tres partes Prosecco, dos partes Aperol y una parte de soda.
Sí, eso yo lo he visto, que hace que lo promueven 3, 2, 1. Yo no le pongo soda.
Ah, mira.
Yo le doy para abajo así. Pero...
Te digo, wow.
Esa cara. Bueno, okay. Esto pudiera ser como una alternativa al Aperol. Campari, sí, vino blanco y soda. Igual también, parte igual de Campari y de soda. Y es del tipo de cosa que tú lo pones en una estación y la gente va y es como autoservicio, porque no es que están midiendo mucha cosa tampoco.
Y que tú puedas un batch, porque de esa tú sí puedes un batch, pero sí, del Prosecco no. O sea, no, del Aperol, el Prosecco... Te jode la jugada de eso. Eso hay que hacer en, sí, the spot.
A mí, para esos fines, obviamente, que lo he mencionado quizá en 8 de cada 10 episodios de este podcast, el Negroni.
Ay, sí.
Es, para mí es un trago muy de la época porque tiene como ese sabor a naranja, es amargo, como...
Tiene el color de Navidad.
Tiene un colorcito también navideño y se puede hacer en una gran cantidad. Uh-huh. Y... la gente se sirve todo lo que quiera. Lo único que se pone aparte son que si una rodajita de naranja para después ponerlo en el vaso. Uh-huh. También hay una opción si uno quisiera hacer algo diferente. Yo, por ejemplo, que bebo Negroni cada vez que salgo. Algo que tiene como... o sea, es lo mismo, pero siento que estoy haciendo algo diferente. Hay otro trago que se llama Boulevardier, que el Negroni lleva ginebra, lleva vermú y lleva Campari. En el Boulevardier se sustituye la ginebra por un bourbon o por un whisky. Uh-huh. Y ese es quizá algo, aún como más,
sí,
festivo,
sí,
en términos de sabores.
Y más dulce.
También.
A mí me gusta mucho el Negroni Sbagliato. Y para la época va perfecto. Uh-huh. En mi caso, que normalmente como es un almuerzo, un Negroni a veces te da un poco de calor, ¿verdad? Es too much.
Y como que te ahuma muy rápido.
Sí,
también.
Entonces la versión del Negroni Sbagliato es igual, pero en vez de ginebra, prosecco. Partes, sí, iguales. Lo único malo, nuevamente, que no se puede preparar por adelantado, uh-huh, pero, óyeme, te da esa burbujita de Navidad que tú quieres, no te ahuma, es más dulce, es menos amargo. Porque no hay que decir que...
es un Aperol más de adulto.
Exacto.
Porque si ya por todos los eventos y todo el mercadeo la gente está como agita de Aperol, uh-huh, esto es el segundo paso.
Claro. Y el Campari Spritz, o sea...
sí.
Eso se ve bello en una copa, flauta, si tú lo quieres poner bonito, pero, uh-huh, si tú lo quieres poner en tu vasito también...
¿Qué lleva un Campari Spritz?
Campari y Prosecco.
Y Prosecco.
Y una rodajita de naranja. No, o de limón, de limón amarillo, perdona. Sí. De limón amarillo. Y ya. Uh-huh. Y eso es todo. No necesita más nada. Uh-huh. Ya. Eso es como limonchelo spritz, todos esos spritz. Tú tienes un limonchelo mal guardado, ¿verdad? Úsalo.
En el freezer.
Exacto. Sí. Ponle Prosecco.
Ahora que tú mencionas lo de la naranja, no, perdón, lo de limón amarillo. el trago de la cena de Nochebuena del año pasado fue French 75, que se sirve en una flauta, o sea, eso da celebración por todas partes, y es ginebra, sirop simple, jugo de limón amarillo. Cuando uno, esa mezcla, uno la puede dejar prehecha. Cuando lo sirve, la copa se completa con prosecco y una cascarita de limón. El único problema de eso es que es muy fácil bebérselo. Y es muy fácil bebérselo rápido y después no darse cuenta de cuánto uno se bebió.
Mientras tú lo hayas hecho, después que la cena esté cocinada, no hay problema.
Sí, no sé, como para que la gente se ponga contenta y no pelee.
Se porque, suelte.
Sí, porque ese día, no sé, como que la gente pelea.
Sí,
gente
hay mucha ansiedad. Sí.
Entonces, desde que tú le pones burbuja a algo, todo el mundo está como que... ya.
No, y sobre todo, por lo menos, cócteles que sean aptos para todo público. Uh-huh. O sea, por ejemplo... El ponche es muy específico para un público, ¿verdad? Que normalmente son nuestras madres y tías. Pero, tú no te puedes beber tres copitas de ponche, cuatro copitas.
Dijimos que no hablamos más de ponche.
No importa, pero lo que te quiero decir es que como tú no te puedes beber tres o cuatro copitas de eso porque es muy denso, es pesado, tú te bebes un chin y ya.
Es que es lo que yo decía, o sea, yo no sé en qué contexto vive el ponche. ¿Dónde yo me lo bebo? No lo sé.
Nadie sabe.
Entonces, yo no lo cuento como algo que es ni siquiera como parte de la cena. Yo no sé lo que es eso.
Lo es, porque lo sirven antes de la cena. Ahí yo te puedo decir dónde es. Ahí lo sirven antes de la cena.
O sea, como un aperitivo.
Como, ¡ay, llegaste! ¡Ay, ven, que no, el ponchecito!
Pero, ok, para recibir a la visita.
Está bien,
no,
pero antes de la cena.
Ok, pero es que eso suena como que es un aperitivo.
Ah, no.
Es un recibimiento.
Sí, es un recibimiento, pero lo que pasa...
Para que la gente se afloje.
Ajá, pero lo que pasa es que después de ahí ya empieza el estrés de la cocinadera, que es el cerdo, que saca lo que no lo saque, que mete el pavo. Entonces ya no vuelven a beber nunca. Entonces, hay que buscar.
Se empalagan.
Y ya, o sea, por más que tú quieras, es una copita, es más que suficiente. Hay que buscar un trago que... tus tías quieran beber porque la queremos en paz y bien felices.
Ajá.
Que las personas, tal vez los millennials o la persona de nuestra generación, también le guste y lo puedan disfrutar. Y para que todo el mundo esté en la misma nota. Obviamente tu tía con una copita se baja un mato con cinco, pero no importa. Lo importante es que todo el mundo disfrutó de un mismo cóctel. Tal vez dos.
Eso...
Y que tú puedas repetir si tú quieres que no te... empalague.
Un Amaro Spritz.
Claro que sí.
Que vendría a ser lo mismo que un Aperol, pero en lugar de Aperol tiene Amaro.
Me encanta.
Ajá. Ya, ese es el cóctel de la tía.
Sí. Y el Aperol también.
Sí, a las tías le encanta eso. Pero hay gente que se lo encuentra amargo. La gente que todavía no ha desarrollado el hábito se lo encuentra amargo, es verdad. Tiene un sabor muy a jarabe, como jarabe para las tos.
Sí, a un jarabe de naranja.
Sí, que tiene mucho amargo. Sí. Entonces, la primera vez que tú te lo tomes, como que porque la gente se bebe esto, pero ya después tú desarrollas el gusto por el Aperol y te lo bebes de dos tragos. Pero el Amaro Spritz, yo creo que puede ser una opción.
Ay, los spritz. ¿Cuál tú quieres?
Los spritz. En conclusión, spritz. Haga un spritz.
Tú tienes pila de prosecco de tu baúl de Navidad, de tu canasta que te llegó.
Sí, de la cosa que regalan.
Exacto. Aproveche, úselo, cómprelo. El que no quiera se bebe el prosecco solo. Ok, no hay problema. Sean felices. ¿Tú sabes qué yo quiero hacer?
¿Qué?
Que yo no he hecho.
¿Qué?
Pero lo quiero hacer. Un old fashion. Pero... yo, a mi old fashion, yo le pongo un syrup de demerara. Yo no majo la azuquita como con los bitters. Normalmente el old fashion, tú coges el cubito de azúcar, le echas los bitters, lo majas, lo disuelve bien. Yo, eso es demasiado trabajo, eso es demasiado lucha. Cuando yo no estoy en coger tanto bulto para hacer un cóctel.
O sea, pasé uno solo, no hay problema. Pero para hacer varios es como que...
ajá.
Ya, güey.
Y cuando tú te quieres beber dos, tú dices, ¿y yo voy a tener que repetir este proceso otra vez? Ay, no. No. Entonces, yo hago el syrup de demerara.
Que
el azúcar como que más acaramelada, como un azúcar marrón gruesa y más como menos procesada.
Okay.
Entonces, yo hago dos partes azúcar, una parte agua, hago hasta que se disuelva y lo pongo en un envase y punto. Pero yo quiero hacer un old fashion con un syrup de pumpkin spice.
Okay.
Y con eso, yo, ese ese azúcar líquida, con eso es que yo voy a hacer el old fashion. Para que tenga esos...
Sabe a canela, clavo, jengibre. Mira. Me gusta eso.
O hacerlo con, en vez del sirope de demerara, hacerlo con el sirope de las cerecitas maraschino.
¿Y si yo no quiero, y si yo no tengo azúcar demerara, yo no puedo usar azúcar normal? Yo no puedo usar azúcar.
Dijo la última vez que vino que sí.
Azúcar, o sea, azúcar parda.
Tú puedes usar azúcar morena. Okay. Yo porque being extra.
Porque, ¿sabes?, tú eres Viviana.
Porque soy Viviana. Pero, por ejemplo, con el sirope de la cerecita maraschino, pero las de verdad que venden, la bien el capuchino, tú coges una cucharadita de esas, de ese sirope, haces el mismo proceso, y el garnish, en vez de una rodajita de naranja o una cascarita de naranja, tú le clavas tres cerecita
de esa.
Ya.
Yo lo quiero nada más por la cerecita, porque esas cerecitas son muy ricas. ¿Sabes que tú, ahorita hablando fuera del micrófono, tú hablaste de un trago en una boda, que como el signature cocktail era un Moscow Mule? Yo creo que un Moscow Mule, aunque es un trago que probablemente lo volvió popular Bad Bunny con su canción que se llama Moscow Mule, yo creo que eso es un trago apropiado para la época por el jengibre que tiene. O sea, es fresco, o sea, está bueno para el clima de aquí, y el jengibre le da como esa característica festiva. Y pudiera hacerse una versión que en lugar de vodka tuviese bourbon o whisky o ron incluso, que lo aterriza más a la época. Pero con cerveza de jengibre, no con ginger ale, porque no es con ginger ale que se hace.
Exacto, con ginger ale. Pero, y si tú no quieres, por ejemplo, de ahora pensando así, como, pues cuando tú lo dijiste, yo dije, concho, me encanta la idea, pero mi tema con eso es que es un cóctel que hay que preparar en el momento, porque para mí todo lo que es efervescente, hay que terminarlo in the spot, hacer algo. Sí. Tal vez, pensando que sea como, o sea, el destilado, el jugo de limón que lleva, o sea, el zumo de limón, porque no es jugo, el zumo, y en vez de ginger beer, hacer un sirope de jengibre, bien picantico. Sí. Y de esa forma, ya tú lo preparas, y lo que tú haces es que así como tú terminabas el cóctel de French 75 con prosecco, tú lo terminas con un poco de soda. Y es una forma de tú hacerlo como en un batch grande.
En una cantidad grande.
Como que me quedé pensando porque dije, me encanta, pero ¿y el ginger beer en qué momento tengo que prepararlo in the spot? Porque obviamente yo pensando para mi cena, yo estoy cogiendo yo ideas para mi cena del 24, que somos 40.
Sí, ¿cómo? O sea, perfectamente puede ser con un jarabe de jengibre, que bien es lo picantico, que le va a dar ese picante.
Sí.
Sí.
Y tú pones menta ahí al lado y ya, y que cada quien se ponga su mentica si quiera y punto. Sí. Me encanta. Ahí sí. ¿Tú sabes que yo probé en Miami?
¿Qué?
Diablo. Era un trago como a base de ginebra y tenía zumo o jugo, no sé, de manzana verde. Y me sabía a la menta de Jolly Rancher.
De manzana.
De manzana, pero versión...
Te sabía a verde.
Ajá, pero estaba buenísimo y súper, súper, súper refrescante. Imagínate como un Tom Collins con ese... Si yo no sé si tú tienes un juicer, yo no sé cómo funciona. Yo nunca he hecho un jugo de manzana verde.
Yo sí, con un extractor.
Bueno, si tú tienes eso, tú puedes hacer como una especie de Tom Collins que es como el French 75-ish, ¿verdad? Uh-huh. Porque es ginebra, limón y sirope.
Uh-huh.
Y agrégale zumo de manzana verde. Y tú vas a tener ese sabor a manzana, refrescante. Ese trago me encantó. No era así como lo estoy diciendo, es otro, pero me encantó el sabor de la manzana verde en un cóctel. Nunca lo había probado. Y fue uno de mis cócteles favoritos en el viaje.
Suena muy rico. Me lo quiero beber ahora mismo.
Delicioso estaba esa vaina.
Sí. Tú sabes que otra cosa, como decía ahorita del el cóctel ese con tu bebida favorita, que empieza con P. Que mencioné el amaretto. El amaretto es un sabor de la época.
Claro que sí.
O sea, es dulce empalagoso y sabe a almendra, sabe a galletica. Y es probablemente del tipo de cosas que la gente se bebe y se da su primer humo con eso. Porque no se da cuenta que está bebiendo.
Amaretto sour.
Amaretto sour. Yo creo que eso es un trago navideño full.
Sí.
Eso es un trago navideño full. Pero eso es para la gente que tiene ya como más habilidad, que puede manipular, hacerlo de la clara de huevo, porque un sour lleva clara de huevo, limón y azúcar como para curar esa clara y darle la espumosidad que caracteriza un sour.
Uh-huh.
Sí, todo eso con amaretto, angostura y ¿qué es lo que lleva? Bourbon o whisky.
Ay, no me acuerdo.
Sí, es uno de los dos. Y una cerecita.
Pero mira, el old fashion con amaretto. En vez del azúcar, el amaretto.
Eso ya tiene un viaje de azúcar.
Exacto.
O sea que sí.
Exacto. Y con la cerecita también.
Ajá.
Eso puede ser como un old fashion amaretto situation.
Abracen el amaretto en esta Navidad.
¿Sí?
Sí.
Uh-huh. Y le pagan galletica. Claro. Y tú sabes que con un helado de vainilla, echarle un poquito de amaretto.
Sí, el mismo principio del ponche. Porque
que
ponche,
no es ponche.
Porque el ponche es un helado de vainilla derretido. ¿Qué más? ¿Qué otro trago que uno pudiera
hacer? Las margaritas.
¿En serio?
Ay, sí.
Una, la margarita es como un trago muy veraniego.
Una margarita mezclada de toronja y naranja. No de limón.
Pero es que una margarita de toronja es una paloma, ¿no?
Sí, pero tenía naranja. Por eso dije toronja y mezcla.
Ok.
Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la margarita. Y me encanta la margarita.
A mí también.
Y hay mucha naranja ahora mismo. O sea, por Navidad. Yo no sé por qué hay tanta naranja cuando no.
Porque los cítricos son de invierno.
Ah, bueno. Sí. Hay mucha naranja. Entonces hay mucha toronja. Aproveche.
Yo lo hiciera con mandarina.
Pero hay mandarina buena.
Hay mandarina ahora mismo. Sí. Así mismo como hay naranja, hay mandarina.
Oh, sí. Mejor aún.
Obviamente la mandarina probablemente sea un poco más cara que la naranja.
Sí.
Pero el sabor de la mandarina es más inesperado que la naranja.
Totalmente.
Y yo que fui evangelizada en Bogotá con el jugo de mandarina. Sí.
A ti no te miraban raro. Yo siempre pedía de desayuno un café, obviamente para despertar, y jugo de mandarina. Y la tipa me miraba como que esta combinación. Y yo, compañera,
sí, yo siempre
confío en el proceso.
Yo necesito tres bebidas.
Agua.
Agua para hidratación, café para
sobrevivir,
para funcionamiento y una bebida divertida, que en ese caso era o un jugo de mandarina o un jugo de lulo.
Ay, no quiero ver el de lulo.
Me encantó.
Bueno, lo voy a probar. Pero el de mandarina, yo quedaba loca, todo el mundo, jugo de mandarina. Y el jugo de guayaba en México, diablo, un cóctel con jugo de guayaba. TH, no en esta época, pero sí en esta época, porque la guayaba está en todo lo dulce de Navidad.
Sí, pero no sé, como que el jugo de guayaba de cartón.
Ah, no, este era jugo de guayaba.
No, es que en México fresco. No, aquí donde yo, como yo hago un jugo de guayaba.
No, yo no sé.
No lo sé. Ajá.
Pero sí. Pero esa margarita con mandarina me gusta. Es que me encanta la margarita. Es un cóctel que es refrescante, que complace y satisface a todo el mundo. Todo el mundo le gusta la margarita.
Se puede hacer mucha cantidad también.
Se puede hacer mucha cantidad junta. Tú no tienes que fuñir con eso. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú a esa margarita tú le agregas un poquito de prosecco?
No sé.
No, o de soda para hacerlo burbujeante.
Puede ser soda más que prosecco porque no me imagino, no me lo imagino.
Puede ser que le falte un chin de pumita, de burbujita, y
sí,
con la
creo
soda.
Que es mala soda, y eso ayuda a no ahumarse tan rápido.
Ajá. No sé, estoy pensando en voz alta, estoy como que teniendo una sesión de ideas ahora mismo. Pero sí, me fascina, yo por mi margarita todo el año completo.
Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué otra cosa puede ser?
Hay un champán con el sirope de la cerecita que te gustan.
Hay un trago que se llama aquí Royal, que es champán con licor de cassis. Cassis es como una frutica, como un berry. Es eso mismo.
Ah, bueno.
Es como el mismo principio.
Ah, bueno.
Lo único que con algo que probablemente es más... Es Linda. Más probable que uno lo tenga.
Exacto.
Que como quiera, no es tan probable, pero creo que es más fácil comprar eso que comprar una botella de licor de cassis.
Sí. Pero sí... La champán con cualquier sirope, con cualquier vaina. Es increíble qué tan versátil puede ser ese ingrediente.
Sí.
¿Tú sabes? El bourbon con un syrup de higo y naranja. Como un old fashion, el mismo concepto del fashion, pero con un syrup slash mermeladita. ¿Te acuerdas que yo también habló de las mermeladas, de cómo lo utilizaba?
Sí, de... Eso suena como... Eso puede ser como Manhattan. Manhattan tiene bourbon y tiene vermouth, tiene angostura y tiene una cerecita. Ahí se pudiera meter eso que tú dices de la mermelada.
Digo. Buenísimo.
Sí.
Buenísimo. Entonces, todos los chines, de mermelada que uno tiene.
Ajá.
Claro que sí.
Que no dan para tú untarse en una tostada, pero tú no lo quieres botar. Sí.
Y hasta el champán con un chin de mermelada de blueberry.
Que se volvió como medio viral en Instagram, TikTok, lo que sea. Eso mismo, tú haces un trago en un frasco de una mermelada, pero que lo hacen a base de ginebra. Entonces tú coges, pones una medida de ginebra en el vasito, le echas hielo, lo bates.
En el envase de la mermelada.
En el mismo envase de la mermelada, que no tiene que sacar un shaker, y lo completa con soda. Que en ese caso pudiera ser incluso prosecco, champaña, lo que sea, en lugar de soda. Con la ginebra, y eso es más o menos como un French 75.
Del sabor que tú quieras, sí. De tu mermelada favorita.
Ajá. Que no necesariamente tiene que ser con una mermelada que se esté acabando, o sea, uno lo puede hacer.
Claro.
Uno lo puede hacer de forma como más intencional, no nada más para no botar una media cucharadita de mermelada que le quede al frasco. Lo otro para mí sería el trago que está de moda, un espresso martini. Vodka con licor de café o calúa, que está teniendo como un resurgimiento. Hizo una campaña muy funny con Salma Hayek, por alguna razón.
Ah, no, le he visto.
Espresso y syrup simple. Es un café glorificado. Eso es para que la gente no se duerma temprano.
Yo no, a mí nunca me ha gustado los espresso martini. A mí no me gustan los licores de el café.
El café con el alcohol.
Ajá. No, ni me gusta el chocolate con licores. Esos chocolates rellenos con licor. No, nunca me han gustado.
Sé que eso es de la cosa que quizá yo debería de probar ahora, después de grande.
Ah, pues yo tengo. Mami compró una caja en PriceMart llena de esa vaina.
Yo lo pruebo.
Te voy a dar pal.
No, yo quiero uno solo, nada más, para saber.
Sí. Yo creo que esto es un tema de, yo pensando aquí en voz alta, de ingredientes, de tú saber... Que tú, o sea, por ejemplo, si tú tuvieses que elegir ingredientes para tú poder hacer un cóctel en esta época, yo te diría un syrup simple de saborizado. O sea, con algo aromatizado, con jengibre,
con menta,
con fruta, con lo que sea que tú creas que te puede gustar ese cóctel. Eso para mí es como que el paso número uno, tú tener un buen cóctel en estas festividades y sin tú joder mucho. O sea, tú jodes mucho, igual que siempre. Un día, para el otro día está...
No tener que hacer nada.
Entonces, un syrup simple, aromatizado, saborizado, como te guste. Prueba usando hierbas, usando el tomillo. Es la época. O sea, un syrup simple de blueberry con tomillo.
Sí.
Delicioso. O sea, mira esa vaina del pumpkin spice. Un syrup simple de pumpkin spice, un syrup simple de cardamomo. O sea, esas son cosas que te pueden brindar un buen cóctel fácil y rápido.
Con... prosecco.
Claro, ya. Con prosecco y soda.
Sí, la clave es un spritz.
Sí.
Y que uno lo saborice con lo que uno quiera.
Totalmente.
No nada más Aperol.
No. Aunque yo sí voy a poner Aperol.
No, ok, está bien, pero que...
Sí, yo sé.
Ya que el Aperol ayudó a introducir a la gente el concepto del spritz. Un abanico de posibilidades.
Sí, totalmente. Sí.
Entonces, nada, eso mismo, hagan spritz en Navidad.
Sí. Hace mucho calor, piensen en el ingrediente que le guste, el sabor que le guste, haga su syrup simple con su prosecco.
Y usen lo que sea que venga en la canasta que les regalen. Ojalá que les regalen canasta, porque es muy chulo. Aunque hay veces que lo que trae la canasta es como medio, pero...
Que la mayoría sea cosa chula.
Ajá.
O que haya un par de vigas que te diga, ay, tú no lo hubiese comprado, qué bueno que me lo regalaron, porque lo quería y no me lo querías comprar. Esos son los mejores regalos.
Sí.
Cuando tú no te quieres comprar algo, pero lo quieres.
Y que después,
¿te lo
mágicamente, te lo regalan.
Yeah.
Me gusta eso. ¿Ya?
Sí, ya. Pásenla súper bien. Este es el último episodio del año.
El último episodio que va a salir hasta enero.
Enero. Nos vemos en enero.
Nos oímos en enero porque no nos vamos a ver en enero.
Bueno, tú y yo.
O sea, no nos vamos a ver en una cámara por aquí.
Exacto.
Ajá.
Ay.
Sí.
Pues nada, disfruten mucho, beban mucho responsablemente. Los voy a extrañar. Ya. Ay, qué lindo.
¿Dónde la gente puede dejar un comentario de la bebida que se quiere beber en Navidad o de la que se bebió?
En Instagram, en arroba no al microondas.
¿Por qué tú lo dices así?
Porque no nos vamos a escuchar por mucho tiempo. Son 3 semanas.
No, eventualmente. La Navidad es como un blur.
Sí.
Y ya.
Sí, pero este año tenemos que prepararnos. Tenemos mucha cosa y hay que preparar, o sea, mucha cosa de comida, sí. no del podcast.
Sí.
O sea, hay muchos planes de comida que hay que ejecutar y poco tiempo. Entonces, sí. Hay que empezar ya.
Bueno, en la cuenta de Instagram de No al Microondas, en el link de la biografía, ahí consiguen el link a nuestro Patreon. Para que en el 2024 se hagan miembro o no esperen al 2024, pueden hacerlo desde ahora. Y como siempre, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.